Revista de Filosofía, un domingo más con todos vosotros desde esta sintonía, la de la UNED. Bienvenidos. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez. Vamos a continuar con el programa que iniciábamos la semana pasada. Nos acompaña de nuevo Carlos Gómez, profesor de ética de la UNED, y Amelia Valcárcel, profesora de ética también de la Universidad de Oviedo. Y autora, además, como comentábamos la pasada semana, de numerosas obras en torno al tema que nos ocupa estas dos semanas. Ética y estética. Algunas de las obras de la profesora Valcárcel pues son, por ejemplo, Hegel y la ética, Sexo y filosofía, Del miedo a la igualdad y Ética contra estética, que fue al que nos referimos el domingo pasado y con el que vamos a continuar hoy. Vamos a continuar con cuestiones que iniciamos al final del programa pasado. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre Kierkegaard y la escisión de la modernidad. La escisión entre ética y estética, la inmediatez de la una y la reflexión de la otra. Y volveremos también sobre Wittgenstein y su afirmación de que bien y belleza son lo mismo. Carlos Gómez, Amelia Valcárcel, muy buenas tardes.
En nuestro nuevo programa de Revista de Filosofía estamos, como la semana pasada, con la profesora Amelia Valcárcel, que amablemente ha venido desde Oviedo para estar con nosotros. Muchas gracias, Amelia, por estar con nosotros.
Hola, buenas noches.
Y estábamos comentando, y vamos a seguir haciéndolo, el último de los libros que ha publicado, Ética contra Estética, un libro que aconsejamos a todos nuestros oyentes que manejen, sobre todo los interesados por estas dos disciplinas o estos dos tipos de saberes. Es un libro publicado en Crítica, en la editorial Crítica, en 1998, y en el trayecto en el breve recorrido puntual que la semana pasada hacíamos, nos habíamos quedado con uno de los autores que marcan una ruptura muy fuerte entre ética y estética en la modernidad, que es ese hombre egregio, particular, estrictamente individual, como él quería, que es Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard, un autor grande para caer en el abismo, pero aunque no llegue uno al abismo, desde luego sí para hacer pensar, propuso una escisión radical, quizá la más radical que se ha planteado en la modernidad, entre ética y estética, dejando ahora aparte lo religioso. ¿Cómo teoriza Kierkegaard esta ruptura?
Soren Kierkegaard lo que hace una afirmación muy fuerte, y es que uno no elige ser ético o ser estético, es decir, que lo que más vaya a guiar su vida sean valores éticos o lo que más los vaya a prevalecer en ella o él sea, por el contrario, de la otra parte del par, ¿no? Sino que lo que dice es que no podemos ni siquiera elegir entre ética y estética, que ya nacemos elegidos. Es decir, que la cosa es como la siguiente. Que si cualquiera se pregunta, ¿yo qué debería elegir, la ética o la estética? Es que ya he elegido, es estético.
¿Es estético o es estético?
Sí, es estético. El que se pregunta por algo es estético. El que es ético hace lo que debe y no se pregunta por nada.
Bueno, pero la pregunta, el preguntarse por el bien y el mal, aunque luego se hiciera el mal, era una pregunta ética, ¿no?
La peculiaridad de Kierkegaard, bueno, los filósofos en general cuando cogemos el lenguaje lo usamos en muchas ocasiones a nuestro entender y como bien nos parece, es decir, que además tenemos reconocido pues ese uso, es decir, ellos cogen las palabras y luego con ellas hacen otras cosas. De tal manera que en realidad cualquier pregunta es estética, según Kierkegaard. Lo ético es inmediato. Cualquier otra cosa que no sea inmediata, que sea reflexiva, es estética. De manera que toda la filosofía es una estética hecha por hombres estéticos que saben describir perfectamente cómo es una danza, pero no saben danzar. Esa es la imagen que él mismo usa. Kierkegaard usa muy a menudo para el pensamiento la imagen de la danza. Dice que el pensamiento es como una danza. y en muchas ocasiones dice, por ejemplo, cuando se ríe del aprendiz de filósofo, ¿no? Digo de filósofo en este caso, pero en el siglo XIX aprendizas de filósofa no había. Entonces dice, hay algunos que les gusta mucho esto, dice, y les gusta sobre todo eso, empezar por la duda, y como Descartes dudó, ellos van y dudan también y tal. Dice, esto es como si alguien, por ejemplo, dijera, la humanidad ha danzado toda la vida, fulanito ha danzado, así que yo, sin la menor experiencia, desde mañana me declaro experto en bailes franceses. Lo que los grandes filósofos hacen por una cosa, los que llegan después y a veces no son tan grandes, la repiten simplemente por estética.
Sí, yo, en el sentido que dices de la inmediatez, sí, no, hay un famoso texto en Entenheller, en la disyuntiva, en el O, en la medida en que un hombre pudiera permanecer en el filo del instante de la elección, en ese dejaría de ser hombre, ¿no? Porque la vida se apresura hacia adelante, uno no tiene tiempo para elegir. Pero todo eso se entendía, bueno, en la disyuntiva, bien mal quien se la plantea, o yo lo veía así, pero es muy posible que efectivamente lo que estás comentando sea de este otro modo, ¿no? El que se plantea la disyuntiva de bien y mal está en un nivel ético, entendía yo, porque lo que importa no es tanto el hacer el mal, sino el plantearse que no son indiferentes las cosas en la vida. Mientras que el hombre de la estética no se plantea esa disyuntiva. Pero en cualquier caso, independientemente de eso, ¿cómo piensas tú que, aparte de que se nazca de alguna manera ético o estético, piensas que en Kierkegaard no hay ninguna manera de puente de unión entre uno y otro estadio, ¿no? Él piensa que es superior el estadio ético. ¿Cuáles son las razones que da para esa superioridad?
Simplemente lo dice. Kierkegaard no es un especial razonador. No le gusta esa filosofía que convence. Él no intenta convencer. Su modelo no son los textos filosóficos siquiera, son los textos sagrados, que tampoco son argumentativos, ni intentan convencernos de nada. Expresan cosas. Si te las crees, tu vida es de una manera. Si no te las crees, es de otra. De la misma manera, él expresa cosas. Si tienes a bien conceder que es así, tu vida irá en ese sentido, y si no, no.
Bueno, pero él sí parece, hombre, no argumenta en un sentido que obviamente le parece que esa argumentación pues está fuera de lugar, pero sí parece que hay una apología del estadio ético, ¿no? Porque el que realmente pues malgasta su vida, como el hombre estético, pues no logra alcanzar esa arrebatadora plenitud y esos calificativos que dedica al estadio ético, ¿no? En donde se alcanza pues una plenitud que inimaginable para el que se disipa en elecciones, hora aquí, hora allá, que es el hombre, que en realidad son elecciones en sentido impropio, dice él, ¿no? Es decir, que parece que, por lo menos retóricamente, sí hay una valoración mayor del poder de la ética. ¿O no piensas que es así?
El problema de la ética en toda la modernidad es muy grande, y por eso en este libro yo planteo todo el recorrido que ha hecho. Más que fijarme en sus estadios primitivos, platónicos, griegos, yo lo que veo es que ética y estética han estado andando de la mano en unas ocasiones y radicalmente reñidas en muchas otras a través de todo el pensamiento de la modernidad, calculando de finales del siglo XVII hasta nuestros días. Porque realmente son formas de juzgar el mundo y de entender el mundo que son divergentes, que tienen territorios en común, pero que son muy pocos, porque casi todos ellos rozan la sublimidad, y que tienen, sin embargo, pretensiones de ordenar la vida de cada uno desde puntos de vista muy diferentes. Entonces, ética y estética hay que comprenderlas no tanto como disciplinas filosóficas, que ahora lo son, es decir, cada una con su metodología, cada una con sus autoridades de referencia, con los autores que las cultivan también. No es lo mismo dedicarse a la estética e interesarse, por ejemplo, por la estética de las formas musicales, que dedicarse a la ética e interesarse, por ejemplo, sobre, yo qué sé, la ética que debe regir la relación entre el sexo masculino y el femenino en el tercer milenio que se aproxima ya encima. Y son cosas bien divergentes. Pero todos de la misma manera sabemos, y supongo que Kierkegaard da su respuesta a esa cuestión, que todos hemos conocido algún momento de sublimidad en el cual, al realizar un tipo de bien, la sensación inmediata de la belleza ha comparecido al lado de la del bien. Y de la misma manera que al contemplar determinado tipo de cosas bellas, la sensación de estar haciendo algo moralmente excelente también está presente. y por lo tanto que esa unión de bien y belleza, que es un absoluto, es sin embargo capaz el ser que no es ningún absoluto como nosotros de intuirla incluso como sensación. Eso es, por eso algunos han decidido, Wittgenstein, no, es que ética y estética son lo mismo.
Que es como tú comienzas tu libro, precisamente, queriendo comentar.
Cuando yo leía a Wittgenstein así de estudiante, porque además Wittgenstein era estación obligatoria para la formación en filosofía analítica y en filosofía anglosajona de nuestro siglo, y todo iba más o menos de un tenor, mientras aquello era que si la proposición, que si los términos, que si los objetos, que si la lógica, vale. Y al final del tractatus te encontrabas cosas como lo que es el mundo como totalidad no se puede expresar, solo se puede quizá intuir, lo que sea el mundo como totalidad es lo místico, ética y estética son una y la misma cosa. ¿Y esto qué es? ¿Y esto por qué?
Como era un libro de ética, aunque no hablara de ética.
Esto es, aquello no era un libro de ética, era un libro de teoría del conocimiento, que además era la base de la teoría de la ciencia que se daba a la sazón por ampliamente buena. Y allí, de pronto y sin aviso, se nos hacían juicios de los que entendíamos por juicios absolutamente metafísicos sobre la unión del bien y la belleza. Eso me preocupó bastante tiempo y una de dos, o era una peculiaridad de Wittgenstein o era algo más. Para la mayoría de los comentaristas y autores era una peculiaridad de Wittgenstein. Wittgenstein era un filósofo muy peculiar y él como individuo también era un individuo muy peculiar. Entonces, oye, decía cosas porque bien le parecían. ¿Qué tal si en vez de suponer que Wittgenstein fuera peculiar, suponemos que estaba en conversación, en esa conversación abierta sobre lo que es ética y estética, ya en los inicios de la modernidad, y estaba diciendo cuál era su manera de verlo, su postura? Entonces hay que empezar a desenrollar algo, hay que coger el hilo, a ver de la caverna esta cuántas galerías tiene, hacia dónde se va. Y eso es lo que yo he hecho este libro, es decir, tomas a Wittgenstein, de acuerdo, pero entonces ¿con quién? ¿A quién está respondiendo Wittgenstein? Tienes que plantearte la panoplia completa de la modernidad hasta que encuentras a, pues muy probablemente, al último que dijo que esto era radicalmente imposible, que eran dos cosas que nada tenían que ver, a Kierkegaard. De acuerdo, pero ¿a quién está respondiendo Kierkegaard? Y así sigues. Uh-huh. Y en realidad, claro, todo se transforma, y el libro, por eso es lo que es así, es un recorrido al hilo de esta cuestión, en realidad, de la filosofía, de toda la filosofía moderna. Un recorrido hecho de una manera, naturalmente, solo con este hilo conductor, lo que tengan que ver ética y estética.
Tú al final de la obra tomas partido de alguna manera, o bueno, planteas, no se trata solamente de hacer un recorrido lúcido, como todos los tuyos, pero luego tomas partido, planteas cuestiones que dejas sin cerrar, afortunadamente, pero no quiere decir que no te pronuncies sobre los poderes de la ética, los poderes de la estética, porque uno de los rasgos del mundo en el que vivimos, la semana pasada lo decías al comienzo del programa, es que no nos atrevemos a hacer juicios morales, quizá porque no consideramos que tengamos suficiente base para universalizar esos juicios morales nuestros, y que hemos sustituido en muchas ocasiones los juicios éticos por juicios estéticos. Bueno, la sustitución completa tendría sus peligros, porque claro, si nosotros vamos a Dachau y vemos los testimonios de lo que allí pasó, no digamos si nos vamos hacia tierras siberianas, pues claro, probablemente no solamente se nos ocurre decir que feo era esto, aunque lo era, sino esto es completamente indigno, ¿no? Bueno, el famoso lema de nunca más que se repite tan a menudo, pero bueno. La ética tiene también su normatividad, muchas veces sustituida en el mundo contemporáneo, como decías, en nuestra vida cotidiana, por las vigencias y la normatividad estética, pero cada una de ellas parece que se reparten o tienen sus razones, sus poderes. ¿Qué poderes son esos de una y otra? ¿Y dónde ves los puntos más conflictivos?
Tenemos, en efecto, la costumbre, nosotros, seres civilizados, entendiendo por tal, bien comidos, bien bebidos, bien leídos, bien dormidos, y otra serie de bienes que afortunadamente nuestros antepasados coleccionaron para nosotros y que nosotros ahora disfrutamos, tenemos la costumbre de utilizar pocas veces el juicio moral. El problema solo existe si ¿Por qué es eso así? Es decir, solemos decir cosas más bien como está feo, como que está mal. ¿Por qué nos parece que el juicio moral es más grave, es más pesante, es más fuerte? Si lo hacemos entonces para tener una buena nueva cualidad, a saber, derivado de la tolerancia, hay que ser también suave en las maneras, y entonces a lo que no sea un mal tan horrendo como ese que tú acabas de citar, cabe simplemente llamarlo feo. Y decimos, mire usted no ha actuado bien, y corregimos, y decimos, no es, eso que ha hecho está feo. Estamos, bueno, empleando una palabra aproximadamente con menos carga. Pero claro, si nos deshacemos completamente del juicio moral y solo dejamos al juicio estético, tenemos que tener en cuenta que el juicio estético depende del criterio de gusto. Es decir, que en el juicio estético el criterio de gusto no lo puedes quitar, está en él. De tal manera que puedes decir, mire usted, esto está feo. Sí, a usted le parece feo, pues a mí no me parece feo. A mí me parece muy bonito.
Bueno, ya el emotivismo intentó esa traducción, ¿no?
Claro. Mientras que si utilizamos el juicio moral, cuando decimos esto está mal, nos referimos a un criterio compartido. ¿Por qué estamos utilizando el juicio estético? ¿Porque estamos en una especie de anomia o porque estamos practicando la tolerancia retórica? Porque es muy distinto si es por una razón o es por la otra. Si estamos utilizando una tolerancia retórica y decimos está feo, bueno, para no herirnos utilizando la pesantez y lo agudo, ¿no? Las aristas que tiene el juicio moral, bien sea, eso es moralmente bueno, porque nos tratamos mejor entre
nosotros.
Una forma
de civilidad.
Pues bien, es civilidad. Pero si por el contrario lo que estamos haciendo es no atrevernos a usar el juicio ético porque suponemos que no es compartido, entonces estamos haciendo una renuncia que tiene que ver con nuestra propia capacidad de ser seres humanos. Los juicios morales hay que poder utilizarlos, además hay que saber utilizarlos, pero hay que poder utilizarlos porque para muchas situaciones no pueden ser sustituidos por otros juicios. Pese a que sean graves, pese a que sean pesantes, pese a que no los compartamos al 100%, pero hay acuerdos de mínimos en moral sobre los cuales no podemos pasar haciendo una pirueta estética.
Bueno, pues no podemos seguir prolongando esta discusión. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que lean este libro de Amelia Valcárcel, Ética contra Estética, que, y además, como habrán podido comprobar por este programa de radio, es apasionante en los juicios, en su desarrollo, en la manera de hablar, y el libro me parece que efectivamente pues va a dar que pensar a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Amelia, por habernos acompañado en estos dos programas en los que apenas hemos podido esbrozar nada de tu obra. Pero bueno, los oyentes han podido dar una idea y probablemente pues mañana, ahora no porque es de noche, pero mañana pueden comprarlo en las librerías y seguro que disfrutarán y les hará pensar esta nueva obra tuya. Muchas gracias, Amelia.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Pues aquí cerramos el último de estos dos capítulos que hemos dedicado a la ética y a la estética a partir del libro de Amelia Valcárcel, Ética contra Estética, de Editorial Crítica. Gracias, Amelia, gracias también a Carlos Gómez. El domingo volvemos. Buena semana.